Tenerlo, gobernador, bienvenido.
Vanessa, muy buenos días. Un saludo especial para toda la mesa de trabajo de Caracol Radio.
Y bienvenida yo a su departamento.
Bienvenida, de verdad que te agradecemos todo lo, en nombre de todo el Caribe colombiano y del departamento de Córdoba. Hoy te quiero primero agradecer por venir hasta el departamento de Córdoba. Aquí las puertas abiertas siempre para que ustedes, los medios, las comunicaciones, el mundo sepa y Colombia sepa que Colombia es un país de regiones, la riqueza de Colombia precisamente está en sus regiones, y que visibilicemos estos territorios. Aquí estamos a espaldas del río Sinú en este momento, pero ya Córdoba no está a espaldas del río Sinú, nosotros estamos de frente al río Sinú, de frente al río San Jorge. Entonces, de verdad que muy agradecidos con ustedes. Aquí está Juan Guillermo también, un saludo especial, y bienvenidos siempre al departamento de Córdoba. Como yo le he dicho, Córdoba es un departamento que lo tiene todo.
Pues me parece que tiene un paisaje totalmente exuberante, de verdad que unos verdes inverosímiles, el río es precioso, el malecón es muy interesante. Vamos a hablar de todo eso ahora en breve, gobernador. Vamos a hablar del sombrero volteado, que me parece tan precioso, de las artesanías, de la gastronomía, de la cumbia, de los músicos, también por supuesto de los retos que tiene este departamento. Pero antes, más noticias en Colombia. A las 10:12, un dragoneante del IMPEC fue asesinado en Barranquilla, luego de salir de la penitenciaría del Bosque. Brian, ¿qué pasó?
Así, esto ocurrió hace unos minutos en el sur de Barranquilla. Las autoridades investigan el ataque sicarial que sufrió el funcionario identificado como Valentín Payares Pertús, vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desde el año 2001. Él prestaba guardia en la penitenciaría El Bosque. De acuerdo con la información preliminar, el dragoneante fue atacado a tiros minutos después de haber terminado con su turno allí en el establecimiento carcelario. Aunque fue llevado a un centro asistencial, no tenía signos vitales, de acuerdo al reporte médico. Ya se ha pronunciado la policía de manera preliminar y ha dicho que se investiga el caso, y también porque la semana anterior se presentó otro crimen a las afueras de la misma cárcel. Allí en ese hecho murió un obrero que se encontraba vinculado con el establecimiento desde hace unas semanas para realizar unas adecuaciones eléctricas, y las autoridades investigan si se trata de hechos aislados o si ambos crímenes están relacionados.
También hay noticia en Bucaramanga, una primera evaluación de la calidad del aire durante el día sin carro y sin motocicleta. ¿Funcionó o no? Allá además no le hicieron caso, ¿no, Juan Carlos? Porque todo el mundo andaba
no
en carro.
No hizo mucho caso.
Sí, para nada.
Porque como era voluntario, entonces pues la gente se tomó la licencia de salir a pesar de ese llamado que había de que guardásemos el carro, la motocicleta, durante la jornada anterior. Y Vanessa, la subdirección de la Corporación de Defensa, la Cara Ambiental, ya ha entregado los resultados de un monitoreo inicial que hicieron en tiempo real sobre la calidad del aire durante las últimas 24 horas a través de tres puestos de control que hay en el Hospital Local del Norte, en el Club Unión y en el sector de Piedecuesta. Lo particular del asunto es que se señala por parte de la CAR que en el norte de Bucaramanga, entre las 6 y las 9 de la mañana de ayer, hubo un aumento del material particulado, lo que abre pues un interrogante si este tipo de días sirven en realidad. Dice la CAR que a esa hora es cuando la gente iba saliendo de Ciudad Norte hacia la meseta de Bucaramanga, y que en consecuencia pues eso podría explicar por qué hubo mayor polución en esas primeras horas del día en una jornada sin carro y sin motocicletas.
Más polución, no puede ser. Eso sí que está paradójico.
Por supuesto, en esas tres primeras horas del día, ¿no? Entre 6 y 9 de la mañana, porque después pues se redujo esa disminución de material particulado, las partículas que quedan concentradas en el aire. La calidad del aire ayer fue buena, pero sí, en efecto, Vanessa, hay que seguir trabajando fuerte, fuerte en el tema, en primer término, porque la gente no acató, y en segundo lugar, porque pues no hay métodos efectivos para que la gente salga desde las comunas 1 y 2, que son las más populosas de la ciudad, sobre todo cuando la gente tiene que movilizarse al comienzo de la jornada, y por eso este indicador que nos entrega la CAR entre 6 y 9 de la mañana.
Bueno, pueden ver en las redes sociales nuestras unas imágenes muy impresionantes de una serie de hallazgos arqueológicos que han sacado de excavaciones en el Hospital de Alta Complejidad del Eje Cafetero. Sebastián Grajales está allá en Pereira haciendo un recorrido. Es increíble, Sebastián, eso es todo un cementerio.
Pues Vanessa, impresionante todo lo que uno se encuentra en esta zona. Son más de 400 hallazgos arqueológicos entre elementos como vasijas, por ejemplo, que datan desde 800 hasta 1200 años, más de 100 restos óseos de personas que habitaron sobre este terreno donde se está construyendo el hospital de alta complejidad aquí en el Eje Cafetero, incluso, Vanessa, un cráneo casi que en perfecto estado de una persona que puede o que pudo haber habitado en esta zona entre 800 y 1200 años, y otro lote que se ha encontrado de restos óseos de personas que incluso podían haber estado aquí hace más de 2000 años. Le estoy hablando en esta zona del sector de Galicia, Cerritos, donde se está construyendo el hospital de alta complejidad muy cerca al Bioparque Ucumarí. Y esta es la primera fase, Vanessa, la primera fase del hospital. Esto consta de tres fases. Es decir, lo mismo que han hallado, muy seguramente en otra zona, también aledaña a este terreno, van a seguir encontrando estos hallazgos arqueológicos, pero esto es impresionante, es divino lo que uno puede ver, sobre todo motiva bastante saber lo que existió antes,
pero eso,
que se está haciendo aquí, y la verdad es que son inmensos los hallazgos arqueológicos.
Esos,
la verdad,
esos
vale
cuerpos,
la pena ver la fotografía y los videos.
¿Esos cuerpos pertenecen a quién? ¿Quiénes eran?
Pues Vanessa, personas que habitaron aquí, no se sabe si efectivamente eran los Quimbaya. Hay algunas zonas que incluso están excavando y que parece incluso zonas que tenían hasta escaleras como unas especies de fosas donde podría asemejarse incluso a mayas. Es decir, son muchas las actividades arqueológicas que se deben hacer una vez se encuentran los cuerpos para saber qué colonias o qué personas habitaban sobre este territorio, pero en realidad bastante interesante todo lo que se encuentra aquí.
Tremendo, Sebastián. Vamos a escuchar más adelante a la directora arqueóloga que está llevando a cabo esa exhumación. Y también la noticia tiene que ver con el Clan del Golfo, que capturaron a un concejal de México en Antioquia en un operativo contra el Clan del Golfo. Terminó capturado un concejal que sería cabecilla de esa estructura criminal, Mayra. En Antioquia.
Vanessa, efectivamente, durante un operativo contra el Clan del Golfo, que recordemos tiene una alta injerencia en el occidente del departamento, la policía capturó a 9 personas. Entre ellas está el concejal del municipio de México, hablamos de Fabián Alberto López Caro. Por esta sesión, o por esta razón, en la sesión extraordinaria de ayer en el recinto, se le vio su silla vacía. Hay que decir que las autoridades están investigando si sería o no un supuesto cabecilla del Clan del Golfo, que estaría influyendo allí en el occidente del departamento. Hay que decir que según el informe policial, López Caro, elegido en 2023 por el Partido Colombia Renaciente, fue capturado junto a esas otras personas durante este operativo de presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velázquez. Hay que decir que desde el Consejo de México están diciendo que se ha declarado por resolución la vacancia temporal de la curul de este concejal hasta que se aclare su situación jurídica.
Son las 10:19 minutos de la mañana. Ya tenemos aquí galletas de limón, panochas de coco, panelitas de leche, dulce de coco, sombrero volteado, artesanías y esta cumbia maravillosa de las gaitas, voces y tambores de la Universidad de Córdoba.
Hey! declaró en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín.
Cauca es considerado un destino turístico clave en el Pacífico colombiano. Guapi y Timbiquí, por ejemplo, ya cuentan con vuelos que los conectan más fácilmente con el resto del país. Un impulso al turismo comunitario que ha sido reconocido por la Red Étnica de Colombia. En Timbiquí, los visitantes pueden encontrar maravillas naturales únicas, como la rana Amarilus terribilis, la más venenosa del mundo, que atrae a turistas e investigadores de todas las nacionalidades. Con su biodiversidad y cultura, este departamento es una joya por explorar. Proyecto Cauca, todos por un departamento que nos necesita.
El Tiempo Colecciones presenta Novelas Eternas, historias atemporales de amor y valentía, escritas por héroes y heroínas literarias que han inspirado generaciones. Encuéntralas todos los viernes. Primer libro, Orgullo y Prejuicio, por solo 9,900 pesos más el tiempo.
De la mano con las comunidades, el Grupo Ecopetrol trabaja para mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. Desde el 2018 hasta el primer trimestre del 2024, el Grupo Ecopetrol finalizó 50 proyectos ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos, con inversiones por 431,663 millones de pesos. Mediante estas inversiones, el Grupo Ecopetrol contribuye al desarrollo económico y social del país, con iniciativas que generan bienestar y aportan al cierre de las brechas sociales y a la transición energética justa.
¿Qué tanto ha impactado la calvicie en el mundo? Este programa es patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. La pérdida de pelo es un fenómeno cada vez más común. Para muchas personas esto significa un problema de autoestima y para otros es simplemente una característica física. ¿Qué tanto han aumentado las cirugías de trasplante de pelo? ¿Se juzga más a las mujeres que a los hombres con alopecia? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 a.m. en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a Caracol Radio, W Radio, El País América, el periódico global y Caracol Podcast.
Es hora de tomar una pausa y unirte a El Popular, donde te acompañamos a cumplir tus propósitos. En Caracol Radio son las
10:24 a.m.
Vea, mija, usted lo que tiene que hacer es poner lentejas con los tres dedos de la mano derecha y meterlo en la billetera y listo. ¡La plata crece!
¿Era la mano derecha o la izquierda?
No le des tantas vueltas. Lo único seguro es que si abres la cuenta para ahorrar del Popular, tu dinero crece con una alta rentabilidad y siempre lo tienes disponible. Ábrela en www.bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
La fábrica de licores de Antioquia, con aguardiente antioqueño, primera licorera en Sudamérica certificada en carbono neutro. Una fiesta que no deja huella. Presenta en 10 AM un dato.
El dato es Montería, el dato es Córdoba, el dato es esta iniciativa que tenemos aquí en el Grupo Prisa de obviamente ir a las regiones, de resaltar las cosas importantes, los retos, las propuestas, ¿no? Lo que están haciendo. Erasmo Zuleta es el gobernador de Córdoba. Gobernador, suelta el celular y coja el micrófono.
Ya Pascual me está diciendo que lo voy a regañar.
Ya lo regañó de una inmediatamente, se fue el recibimiento.
Bienvenido, gobernador. Mire, voy a empezar preguntándole por sus ancestros, porque yo sé que usted tiene un bisabuelo que llegó hace muchísimos años. ¿Un abuelo?
Ah, bisabuelo, sí.
Primero el bisabuelo, que fue el primero que
llegó. No lo conocí.
¿Llegó de dónde?
Del Líbano, de Salle, sí.
¿Del Líbano?
Sí, se llamaba, era Beshar Abdalá. Luego lo que pasa es que después de que llegan, como que se cambiaron el nombre, era Beshar Abdalá y Rosa Zainum, Al-Zainum.
Pero eso es árabe.
Sí, llegaron de Sasle, llegaron a Lorica creyendo que llegaban a Cartagena, pero llegaron al puerto de Lorica y de ahí nació, vinieron varios hijos, uno de esos, una hermana de mi abuelo sí nació en Lorica en 1920, una de las hermanas de mi abuelo se perdió en todos esos desembarcos que hacían los inmigrantes, pues que tuvieron que salir por causa de la guerra del Medio Oriente, y llegaron más o menos en 1890, 1900, fue cuando llegaron ellos acá 1900, más o menos en 1900, y una de las hermanas de mi abuelo se perdió en esos desembarcos. Mi abuelo era
¿se
el...
perdió qué? ¿Se desapareció?
Se desapareció.
¿Nunca apareció?
Nunca apareció. Y mi abuelo sí nació Elías Bechara Zainun, hijo de Bechara Abdalá, y de Rosa Zainun nació mi abuelo, que se llamaba pues Elías Bechara Zainun.
¿Y ellas, y él fue el que montó las universidades de Sinuy de Córdoba?
Sí, entonces yo tengo una mezcla de todo, mi abuelo árabe, mi abuela norte santandereana del Carmen, una mujer
huérfana. ¿Dónde se conocieron?
Bueno, te cuento un poquito, mi abuela era norte, te hablo del lado materno, por el lado paterno, pues los Zuleta, un poco antioqueño, y otra parte sucreña, mi papá es de San Marcos Sucre, donde está la ciénaga de San Marcos. Y mi abuelo, bueno, mi abuelo, ¿cómo es la historia de mi abuelo con mi abuela? Mi abuelo, que estudió... él estudió en la Universidad de Cartagena, en Cartagena, creo que estudió mi abuelito Elías, y creó un retardante de la penicilina, se llamaba Pensolvox. Él conoce a mi abuela Saray, la conoce en Barranquilla, mi abuela era una mujer del municipio del Carmen, de norte de Santander, huérfana de padre y madre a los 8 años de edad. Mi abuela, pues sus tíos, se la llevan para Barranquilla, la meten en un internado de monjas, y mi abuelo la conoce cuando tiene 15 años. Luego mi abuelo se la trae para Montería, y porque mi abuelo siempre decía que él tenía que devolverle a Córdoba el haberlo acogido a su familia.
Claro, cuando llegaron en la migración.
Sí, entonces él decía que si Córdoba nos ha dado todo, pues él tenía que retribuirle a Córdoba también, pues con trabajo, a este departamento. Y mi abuelo, sí, así es, mi abuelo fue el fundador, aquí ve estos jóvenes... De estos grupos folclóricos.
¿Fundó esas dos universidades?
Fundó las dos universidades, sí, fundó la Universidad de Córdoba hace 60 años. Hoy tú ves a estos jóvenes que están acá, son más de 100.000 jóvenes egresados de las dos universidades, tanto de la Universidad de Córdoba, que es orgullo de todos los cordobeses, 60 años.
Que es pública hoy en día, ¿no?
Sí, tiene aproximadamente 18.000 estudiantes hoy, una universidad acreditada. De verdad que es un orgullo para todos los cordobeses, para todos los costeños, y también fundó hace 50 años la Universidad del Sinú, que también tiene aproximadamente 17.000 estudiantes en sus sedes de Montería, Cartagena y Bogotá. Entre las dos universidades estamos hablando de aproximadamente 100.000 profesionales en el país y en el mundo entero, porque hay grandes profesionales de las dos alma mater, tanto la de Córdoba como el Sinú, hoy en altos cargos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Egresados.
Este abuelo, ¿sí? Este abuelo era el papá de su mamá, o
de su mamá.
Papá, de su mamá, que se llama como Mara.
Mara Bechara, sí. Mara Bechara Castilla. Pero detrás de mi abuelo, por eso yo siempre he dicho, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Entonces, la historia de
detrás
mi abuelo.
No, gobernador. Al ladito.
Bueno, dice el dicho, mira.
Al ladito.
Aquí tengo la mía al lado, ¿eh? Esa no la veo nunca, está ahí siempre al lado. Al lado.
Segundo regaño.
Sí, no, pero Vanessa, mejor dicho, estás esperando para ver cuando lo coge uno y lo poncha uno, ya llevo dos.
Usted no hable, Pascual, que usted no. Está en esas desde las 6 de la mañana.
Un poco el sí, tema señora. Del mensaje, donde quiero llegar de pronto es ver la historia de mi abuelo, un hombre que llegaron a Córdoba sin nada. La familia de mi abuelo vivía de la venta de cuero y de plumas, porque vivían de la cacería. Y por otro lado, mi abuela, que también fue huérfana de padre y madre, una mujer que no fue ni bachiller, no pudo terminar el bachillerato, pero fue la mujer que a través del estudio autodidacta acompañó a mi abuelo a que fundara las dos universidades.
Qué verdad,
la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sinú. Y a mí me llena de alegría verla hoy, me llena ver estos jóvenes como están aquí, por ejemplo, es ver si no existiesen estas dos universidades hoy en el país, porque tenemos que hablar del país, aquí en Montería, en el departamento de Córdoba, ¿cuál fuera la realidad socioeconómica del departamento? Porque la educación es el verdadero dinamizador de todo.
De acuerdo.
Porque sin educación no hay nada. Entonces, no obstante, nosotros hoy tener dos universidades propias y más de 15 instituciones educativas de educación superior en el departamento de Córdoba, los rezagos que tenemos en materia de acceso a la educación superior son enormes. Entonces, esa es, bueno, un poco, Vanessa, la historia.
¿Qué pasó de mi abuelo, con su abuela Mara? ¿Su abuela Mara todavía vive?
Mi madre Mara.
¿Su madre todavía vive?
Mi mamá, claro. No, si no fuera por esas mujeres, yo vengo de una familia donde funciona el matriarcado. Ahí la que mandaba era mi abuela. Son 5 hermanos de los Bechara Castilla, 4 hermanas y un hermano que es Rolando, mi tío Rolando, rector de la Universidad en Cartagena y también presidente del Consejo Superior de la Universidad del Sinú. Mi mamá está ahí, yo vivo en la casa de mi mamá, estoy casado con una gran mujer que la tengo aquí a mi lado.
Que es la gestora social, vamos a hablar con ella.
También manda aquí la que canta la gallina, el gallo cacarea, como dicen por acá de vez en cuando.
¿Pero estas mujeres siguieron adelante con el proceso de las universidades?
Claro, la familia sigue ahí en la Universidad del Sinú. Y yo hoy que tengo la oportunidad de ser gobernador del departamento, lo que estamos es apoyando a la Universidad de Córdoba para lograr la regionalización de la Universidad de Córdoba. Llevar la Universidad de Córdoba al Alto Sinú en Tierra Alta. Ya colocamos los recursos para hacer los estudios y diseños de la Universidad de Córdoba en Tierra Alta y también colocamos los recursos para hacer estudios de prefactibilidad para llevar la Universidad de Córdoba al San Jorge. Y también estamos sacando una apuesta para hacer 6 sedes de colegios multiservicios donde garanticemos el tránsito de los muchachos del bachillerato pasen automáticamente a la educación superior.
Entonces, si le entiendo, gobernador, con ese legado, pues la prioridad de su gobernación o una de las prioridades es ese, el de la brecha educativa.
Es que ahí precisamente donde voy. Si no fuese por la educación, yo hoy creo que la historia del departamento fuera distinta. Yo creo que realmente el gran motor dinamizador del departamento de Córdoba y del Caribe fue la creación de la Universidad de Córdoba, la universidad pública del departamento de Córdoba. Entonces, sí, claro que sí, sin educación no hay nada. Nuestros 3 pilares fundamentales para la transformación de la persona, porque nosotros sí pensamos en las vías, que es supremamente importante pensar en los campesinos de acuerdo a nuestra vocación productiva, pero lo más importante es lo que transforma el ser. Esa es nuestra gran apuesta, la transformación de la persona a través del conocimiento, del saber, que es la educación, a través del deporte. Yo fui deportista de alto rendimiento, y a través de la cultura. Y nuestra principal riqueza en materia turística que tiene el departamento de Córdoba, claro que son nuestros ríos, nuestros mares, nuestra ciénaga, pero es nuestra cultura, esa es nuestra identidad. Y para que nosotros como cordobeses sigamos avanzando, sigamos hacia adelante, no podemos olvidar nuestras raíces y nuestro arraigo y sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra identidad, del sombrero volteado, de todo esto. Entonces, son 3 pilares fundamentales para la gran transformación del departamento. Educación, en todos sus niveles, básica primaria, básica secundaria, técnica tecnológica y superior. Esos 3 niveles de la educación, vamos con toda por eso en materia de infraestructura. Y segundo, en tema de educación, ya aprobamos un proyecto para el bilingüismo. Vamos a beneficiar a los 5 municipios de la zona costanera y el municipio de San Pelayo y Ciénaga de Oro en esta primera etapa. Y luego la idea es que todos los colegios públicos del departamento de Córdoba, en el largo plazo, todos los jóvenes tengan el derecho y la oportunidad de estudiar inglés.
¿Ese proyecto de bilingüismo es con quién? ¿Eso es con la Universidad de Córdoba? ¿Eso es con el SENA? ¿Eso es con quién?
El proyecto de bilingüismo, tengo que averiguar bien con quién, con qué. Eso es como un proceso licitatorio. Es un proceso licitatorio, entonces creo que está en el proceso ese como de licitación, pero la idea es el objeto. ¿Cuál es el objeto? 5 municipios, los 5 municipios costaneros, que son los que tienen mayor vocación turística de sol y playa, y también San Pelayo y Ciénaga de Oro, que son pueblos patrimonio. El municipio de Ciénaga de Oro tiene todo el tema de la Semana Santa, que es patrimonio de Colombia. Entonces, educación, deporte, bien saben, nos ganamos la sede de los Juegos Nacionales
para el 2027, ¿no?
Sede de los Juegos Nacionales y para Nacionales 2027 y Juegos Juveniles 2028. Entonces, toda la apuesta del departamento de Córdoba también en tema de la transformación del ser de la persona a través del deporte. Y tercero, la cultura. Nosotros estamos en el proceso de creación de la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué es la Escuela de Bellas Artes? La Escuela de Bellas Artes no es solo ladrillos, porque hoy la Universidad de Córdoba tiene la carrera de la licenciatura en temas de arte. La idea es que no solamente pueda ser artista el que tiene la oportunidad de entrar a la Universidad de Córdoba, que bastante difícil es entrar a la Universidad de Córdoba por el tema de los pines, es una universidad del orden nacional. Aquí tenemos una dificultad con eso, como es una universidad nacional cuando la fundó mi abuelo. La gente se presenta de todo el país y por la calidad educativa en las pruebas saber de nuestros jóvenes se le quitan cupo a los jóvenes de Córdoba y especialmente de la zona rural nos quitan cupos jóvenes de otros departamentos. Entonces, claro. La idea de la Escuela de Bellas Artes es así como contratamos profesores, que hay profesores en los colegios, contratamos profesores de deporte en todos los municipios para algunas disciplinas deportivas, la idea también acá es a través de la Escuela de Bellas Artes vamos a contratar profesores de danza, de profesores también del tema de artes plásticas, de música y de puesta en escena. Te voy a invitar en junio del próximo año para la Feria Ganadera, que va del 14 de junio al 23 de junio. Te voy a invitar a los premios Bonches de Oro. De eso te cuenta un poquito mi esposa. Fueron 1.800 artistas que trajimos de los 30 municipios del departamento aquí para que los cordobeses conocieran toda esa riqueza cultural que tienen. Entonces, ¿la idea cuál es? El cuarto punto es puesta en escena. Entonces, vamos a contratar profesores, música, danza, artes plásticas y puesta en escena para seguir fomentando la cultura y el arte en nuestro departamento.
Eso es Bellas Artes. Quiero que me hablemos un poco, además diciéndole que qué historia tan extraordinaria la de su familia y la de su mamá y las matronas y todo eso me parece realmente muy bonito. Córdoba es sede de los Juegos Nacionales del 2027. ¿Qué se está haciendo para esto?
Bueno, te cuento. 2027 uno lo ve lejos. Y yo te cuento, yo siempre he sido un hombre de propósitos. Yo era vicerrector administrativo y financiero de la Universidad del Sinú. Cuando yo hablo de mi abuela y hablo de mi madre, yo te lo tengo que decir, yo no fuera nada sin ellas, sobre todo por mi abuela, que fue una mujer que me enseñó que con trabajo, sacrificio, aquí muchos de los que están acá la conocieron, una mujer que me enseñó que en la vida nada era regalado, y que todo en la vida, y siempre el mensaje que yo le doy a la juventud es, todo en la vida se consigue con trabajo y con sacrificio. La plata, eso es lo de menos, esa se consigue, y mi abuelo es ejemplo de eso. Y muchas veces la juventud dice, es que porque no tengo plata no puedo lograrlo. Eso es mentira. Con sacrificio, con trabajo, con disciplina, se consiguen las cosas. Me perdí un poquito, ¿qué es lo que era?
Lo de los Juegos Nacionales.
Ah, bueno, los Juegos Nacionales. Entonces, como te decía un poco el tema de que siempre he sido un hombre de propósitos. Cuando me metí al Congreso, yo dije, quiero ser gobernador del departamento. Duré 4 años trabajando en ese propósito. Yo puedo decir que mi campaña, de pronto, es de las campañas más largas. Duré 5 años en campaña para llegar a la gobernación. Me gané la gobernación del departamento, gracias a Dios y al pueblo del departamento. Y apenas llegué, dije, me voy a postular porque me voy a ganar la sede de los Juegos Nacionales. Entonces la gente comenzó, no, pero es que tú no votaste con Petro. Y Petro entonces, que no sé qué. No, pero es que el presidente es presidente de todos los colombianos y el gobernador es gobernador de todos los cordobeses. No obstante que no haya votado con el presidente Gustavo Petro, me interesa que le vaya bien, porque al país le va bien, a Córdoba le va bien.
¿Y cómo le va usted con el presidente?
Pues yo deseo que le vaya bien. Hoy tenemos noticias no tan alentadoras que el tema del presupuesto redujo. Córdoba es el departamento con mayor reducción del presupuesto del PGN, pero como te digo, fui congresista, conozco esta dinámica, y el presupuesto es presupuesto. Yo no soy un hombre que se pega las noticias malas. Ahorita hablamos de eso. Y voy a ganar los Juegos Nacionales. Me postulé. Nos postulamos porque fue gracias a un gran equipo de la gobernación del departamento, de los deportistas, de los paratletas que también nos acompañaron. Y dije, me presento con Sucre, porque es Golfo de Morrosquillo, Coveñas, Tolú, San Antero, y nos ganamos la sede de los Juegos Nacionales. Entonces, todo lo que te quiero decir se ha planeado, y ahora ¿qué tenemos? El sábado tenemos una reunión con la ministra del deporte, desde el primer día que nos ganamos los Juegos, sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Estamos conformando un gran equipo que nos permita determinar cuáles son las inversiones que toca hacer. Porque la gente cree, no, es que se ganaron los Juegos Nacionales, la gente cree, no, es que hay que hacer grandes estadios, grandes... No. Primero es ver qué tenemos, cuáles son las inversiones que hay que hacer, y lo principal de aquí es, Vanessa, es ser sede, no solamente pensando en una infraestructura. El ladrillo es importante. Pero queremos ser la sede, y vamos, somos la sede de los Juegos Nacionales, pensando es en ser protagonista en los medalleros. Córdoba en los Juegos Nacionales del 2023 estuvo en el puesto 17 en medallería de 35 participantes. La idea es estar en los primeros 5 puestos. ¿Y cómo logramos estar en los primeros 5 puestos en los Juegos Nacionales del 2027? Invirtiendo en el deporte, a los entrenadores y a los deportistas de alto rendimiento, y por otro lado fomentando la vida saludable y la vida pues del deportista. Entonces eso es lo que le apuntamos con los Juegos Nacionales.
Juan Guillermo.
Gobernador, muy buenos días, un saludo cordial para usted, para la gestora social. Preguntarle a propósito del tema, gobernador, no basta solo con hacer los juegos, ¿qué le va a quedar al departamento de Córdoba? Y hablemos de ese plan que tiene de construir una urbanización para los deportistas.
Para los deportistas y también para algunos gestores culturales. Yo tengo que decirlo, Vanessa, que es un tema que lo he venido hablando desde las regiones. Es muy importante visibilizar las regiones, pero no solamente por visibilizar el territorio, sino también sus problemáticas. Y una de las problemáticas que tienen las regiones son financieras, es la plata para hacer inversiones que realmente transformen a las personas. Si no fuera por los recursos de las regalías, los más de los aproximadamente 1.200 entes territoriales, cuando te hablo 32 gobernaciones son entes territoriales y 1.110 municipios aproximadamente, fueran inviables financieramente. Si no fuera por las regalías, los municipios y las gobernaciones fueran inviables en aproximadamente el 95% de estos. ¿Qué queremos con el tema de los Juegos Nacionales ahorita? Que tenemos limitantes, por eso cuando te decía, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un diagnóstico que nos permita realmente cuál es la inversión que tenemos que hacer en los deportistas, en los entrenadores y las inversiones en infraestructura, donde hay una gran barrera, es el acceso a las personas en condición de discapacidad. Yo creo que lo más importante de estos juegos es cómo le damos esa verdadera importancia a los paraatletas, que los estadios y los escenarios sean pensados en estas personas que tienen algunas limitantes por cuestiones de discapacidad. Entonces, para responderte un poco, Juan Guillermo, ¿qué le va a quedar al departamento? Lo primero que le va a quedar es que van a estar más de 15.000 deportistas, lo que representa un acompañante son 30.000, son 40.000 personas que van a visitar el departamento de Córdoba durante un mes completo, Y luego en el 2028, 40.000, 50.000 personas en los Juegos Juveniles vienen visitando el departamento. Esto es una gran oportunidad. Como yo le digo, el anuncio de los Juegos Nacionales, el solo anuncio es un logro de los deportistas. Que se haga en Córdoba y Sucre es un logro para la región Caribe, pero que se haga en nuestro departamento es una gran oportunidad de nosotros. Tenemos que aprovechar la oportunidad para que venga la gente, se siga enamorando del departamento de Córdoba y aquí llegue mayor inversión privada que genere empleo de calidad. Aquí lo que estamos buscando es empleo de calidad.
Gobernador, mencionó usted ahorita el presupuesto. Yo creo que vale la pena ampliar ese tema. Usted dice que además conoce los temas de presupuesto en el Congreso. Se ha hablado mucho de que los gobernadores esta vez y los congresistas no tuvieron esa posibilidad que se da siempre de negociación por inversiones regionales. ¿Usted cree que todavía hay cosas por mirar en el presupuesto? ¿Todavía se puede dar una negociación en el Congreso? ¿Todavía se pueden mirar cosas o este asunto quedó saldado?
Bueno, la verdad es que ahí estamos muy pendientes. Ayer hubo una reunión de los gobernadores a través de la Federación de Departamentos a ver qué pasaba con el tema del presupuesto. Sin embargo, hoy yo creo que el presupuesto tiene que salir vía decreto. Entonces, la verdad, avanza este proceso en materia de las discusiones del órgano legislativo. Sin embargo, lo que estamos buscando desde el Congreso es precisamente, desde la Federación de Departamentos, lo que buscamos es que los territorios tengan mayor autonomía territorial y que esa autonomía, pues, mayores que la que se distribuya de manera más justa y equitativa los recursos que pagamos los colombianos a través de los impuestos.
Y otro tema, el tema de la energía, sin duda ha sido uno de los problemas de la costa atlántica en los últimos 2 años. Se han buscado soluciones por todas partes, se han ido encontrando algunas. ¿Cómo está en el departamento de Córdoba el tema de la energía? ¿Y hay posibilidades de hacer algo parecido lo que se hizo en los departamentos ya de Bolívar y de Atlántico?
Ahí hay un tema y es que el gobernador propuso eliminar el cobro de la opción tarifaria a usuarios de Afinia, ¿no? Y se ha anunciado también que se hará, ¿no? Con los usuarios de Aire que opera en Atlántico, en Magdalena y en La Guajira, gobernador.
Sí, lo que tengo que decirte con el tema de la energía es, los costeños todos creímos que con la salida de Electricaribe, la cura iba a solucionar la enfermedad, nos íbamos a curar de la enfermedad, pero resultó que la cura salió peor que la enfermedad, y nosotros tenemos que decirlo. Hoy el tema de la energía, el tema de la tarifa de la energía, es un tema que ha empobrecido a la región Caribe, pero que también nos ha limitado a ser más competitivos. Uno de los motivos principales del por qué aquí a Córdoba y a la región Caribe no llegan tantas empresas, lo mismo pasa con el Caribe, con el Pacífico, que con el mar es conectarse con el mundo. Las empresas y la industria en gran medida no llegan a la región Caribe es por el alto costo de la tarifa energética. Entonces, lo que esperamos los costeños es que realmente todos esos anuncios que se han hecho en la reducción de la tarifa energética realmente pasen, mientras se da una discusión de modificar la ley 142 y 143, que es la ley de servicios públicos, donde tengamos una tarifa energética justa y equitativa, porque una cosa es la justicia tarifaria y otra cosa es la equidad tarifaria. Equidad es que la tarifa valga igual para todo el mundo, y la justicia tarifaria es que el subsidio para los municipios, para los departamentos de temperaturas calientes, debe haber un subsidio mayor a que en otras zonas del país donde no tienen problema, aquí la gente tiene que permanecer. Mira cómo estamos tú y yo.
Claro.
Tenemos un ventiladorcito y estamos sudados. Entonces aquí la gente tiene que permanecer en sus casas con un ventilador prendido. El que tiene cómo comprar aire y pagar la luz de un aire, prende el aire, porque es que es una locura. Entonces nosotros lo que esperamos todos los costeños y los cordobeses es que esa riqueza que tiene el departamento, para cerrar ese tema, es realmente se vuelva en un aliado de la región Caribe.
Gobernador, ¿usted qué tan árabe es? ¿Qué tan turco es?
Bueno, peludo sí soy, mira. Calvo, barba, se me pega.
¿Pero qué tanto le quedó de esa herencia libanesa?
Mi abuelo es mi gran orgullo. Ese es mi referente en la vida. Un hombre que transformó. Y por eso hoy estoy en la gobernación del departamento. Yo me propuse ser gobernador. Cuando fui congresista, pues logramos mucho para el departamento. Fuimos parte, coautor y ponente de la estampilla Preuniversidad de Córdoba, que le consiguió más platica a la Universidad de Córdoba para que los jóvenes, más jóvenes, puedan entrar a la Universidad de Córdoba en el país. Entonces, ¿qué tanto me quedó? Primero me quedó el apellido. Tengo el Bechara, tengo el Zainón. Pero mi mayor legado es, mi mayor riqueza es mi abuelo. El nombre de mi abuelo. La historia de mi abuelo. Entonces, eso para mí es todo. Es mi referente.